Estamos hablando de la fe más segura, fe en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos creer en la palabra? Antes de tomar medicina, quieres saber que de verdad te va a servir. Miras el bote afuera, luego adentro, hueles y tocas, y entonces lo tomas adentro. Si es un camino, a lo mejor el mapa dice, allí es un buen camino, pero puede equivocar. Tiene que llegar al camino y mirar un poco más de cerca. Pero si ves que hay alguna duda, no tomarlo. La única manera, muchas veces, es tomarlo y ver qué pasa. Pero no queremos caernos en un bosque equivocado, perdernos. O a lo mejor has ido en un camino que le lleva al desierto. Y allí termina el camino. Y entonces ya no tiene agua, a lo mejor puedes morir en tomar un camino equivocado. Uno quiere estar seguro que ese mapa es correcto, que ese camino es correcto. Y así es que hay muchos libros, especialmente de psicología, de consejería, de crianza de hijos, que dicen que le va a mejorar, si sigue sus instrucciones, va a mejorar tu depresión. O va a ayudarte a criar a tus hijos. O va a mejorar tu matrimonio. Pero hay muchos de los libros, en vez de ayudarte, te perjudican. Y hay personas que por seguir consejos de esos libros terminan en divorcio. Hay otros, especialmente cuando yo crecí. Cuando yo era un niño pequeño, los primeros años, los años 50... Se escribió un libro por algunos de los viejos, nosotros, ¿verdad?, que recordamos los años 1950 y 60. Un libro llamado de Benjamin Spock, se llamaba, ¿verdad?, de cómo criar hijos. Y ese libro básicamente dijo, no debes disciplinar a los niños bíblicamente, trátalos con amor y respeto. Los niños tienen tantos derechos como tú, como padre, y así que consentir a los niños y ellos van a salir mucho mejor en la vida. ¿Y qué ha pasado en nuestra generación hoy en día por seguir consejos de Spock? Nosotros nos criamos consentidos y hemos consentido a algunos, a nuestros hijos, y han creído como hijos consentidos. No los hemos forzado para ir a la iglesia. No los hemos disciplinado con la vara, porque el doctor Spock dijo que eso iba a dañar su personalidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los hijos hoy en día? No vienen a la iglesia, no salen para hacer su deber. Y nosotros, los adultos, no hacemos nuestro deber espiritual de leer la Biblia regularmente y venir a la iglesia regularmente, salir para evangelizar regularmente, porque hemos creído con la idea que yo hago mis decisiones y nadie me puede forzar, no tengo que vivir una vida disciplinada, solamente lo que yo creo que es mejor. Y mis hijos, yo no debo disciplinarles, ellos deben hacer lo que quieren hacer. Y ha resultado un desastre. Desde los años 1960, 10 años después de escribir el libro, hasta la fecha, que el libro, muchos ni saben el libro ahora, porque muchos ya han echado al lado el libro y algunas de sus enseñanzas, porque han visto que ese libro no les servía. Tienen hijos rebeldes, padres malos, y sus consejos en contra de disciplina bíblica solo hizo daño. El hecho es, como dije al principio, hay muchos libros sagrados. Y dice, mira, si tú te juntas con nuestra religión, haces estos pasos para ganar tu salvación, tú tendrás paz en tu alma, tú tendrás seguridad de ir al cielo, tú vas a tener una vida feliz y conquistar tus vicios y pecados y estarás seguro que todo está bien en tu alma. Y tú sigues todos los pasos de la Vedra, de los hindúes, o sigues los pasos del Corán, de los musulmanes, y no le da paz en tu alma. Martín Lutero, que celebramos esta semana 500 años de la Reforma Protestante, siguió todos los libros y recomendaciones de la iglesia más grande de aquellos días. Y entonces, ¿qué le pasó? Nada. Él dice, si uno puede ganar la salvación por ser monje, yo he ganado la salvación más que cualquier monje. porque yo soy más monje que cualquier monje. Una vida severa, una vida disciplinada, pero no tengo paz en mi alma. No tengo seguridad que estoy perdonado de mis pecados. No sé si iré al cielo. Ninguna religión, ningún libro religioso le puede dar seguridad de tu perdón de pecado. Ninguno puede darte el verdadero camino para cambiar tu vida y vivir una vida feliz, disciplinada, alejada de pecado, santificada. Ningún libro le puede enseñar cómo estar seguro que usted irá al cielo, sino uno, que se llama la Santa Biblia. Muchos dicen, yo creo la Biblia de cubierta a cubierta, incluso algunas de las Biblias tienen allí titulado Santa Biblia, dice, hasta creo la cubierta, que la Biblia es santa, ¿verdad? Y así es la verdad, que la Biblia es el único libro que puede ayudarnos. El hecho es que el testimonio de los apóstoles es cierto. No es lo que dice aquí en 2 de Pedro 1, fábulas artificiosas. Hay algo que es verdad en lo que ellos escriben. Todo lo que se escribe en la Biblia es la verdad, pero la palabra de Dios es más cierto que lo que dijeron los apóstoles mismos, en el sentido de que cuando escribieron la Biblia, los apóstoles fueron inspirados de Dios. Pero algunos, como Pedro, discutiendo con Pablo, dijeron cosas que no eran palabra de Dios a veces. Y entonces es mejor creer lo que está escrito que creer los meros apóstoles cuando hacen o dicen cosas fuera de lo que escribieron. Cuando escriben, escriben inspirados. Pero ellos también discutían cosas fuera de la Biblia y entonces no siempre eran ciertos en esas discusiones. Pero cuando se lee la Biblia, es lo que dice en versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Versículo 18. Dice Pedro, nosotros oímos la voz de Dios enviado del cielo cuando estábamos en el monte santo de la transfiguración. Nosotros damos testimonio de lo que hemos visto, oído, y así que nuestro testimonio es cierto. Pero hay una palabra profética más segura que solo la palabra o la visión de apóstoles. Y eso es lo que ellos escribieron aquí, lo que los profetas y apóstoles escribieron, la palabra de Dios que está escrito en la Biblia. Pero ¿cómo sabemos otra vez que la palabra de Dios, que la Biblia es tan confiable y segura para nuestra salvación? Es como la botella de medicina que por afuera dice palabra de Dios, Santa Biblia. Por afuera miramos eso, mirando adentro, hay otras pruebas que es un camino seguro para la salvación, pero el hecho es que, más que nada, cuando aplicamos la Biblia, funciona. Funciona cuando oramos y Dios contesta la oración, cuando oramos de acuerdo a la Biblia, cuando pedimos la provisión de Dios es una función de la Biblia, que sabemos que funciona lo que dice la Biblia. Pero el hecho es que nos da paz. En un momento que muere un ser querido, uno que cree la Biblia y sigue la Biblia, literalmente tiene paz. En el momento de la muerte de un ser querido, que ningún otro puede tener. El hecho es que creyendo en la Biblia, uno que cree que la sangre de Jesús nos limpia de todos los pecados, y estoy arrepentido y quiero cambiar y creo solo en Cristo cambiarme, como la Biblia dice, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo paz y seguridad que estoy perdonado, que ninguno tiene siguiendo escrito de cualquier otro libro. Resulta la Biblia en la santificación, en la victoria de nuestros pecados. Uno trata de vencer sus pecados y sus vicios y no puede, no puede. Otros libros le sugieren muchas cosas, pero solo lo que dice la Biblia, del poder del Espíritu Santo, del perdón de Jesucristo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo la Biblia me ayuda de verdad a cambiar y vencer mis vicios para obedecer. Solo la Biblia me da fe y seguridad que iré al cielo. Cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Si creéis en Dios, creed también en mí, que yo voy a venir y recibirles a mí mismo. La Biblia nos da esa seguridad que ningún otro libro nos puede dar. La Biblia da esperanza y fe acerca de cómo será mi futuro. ¿Dios está en control? La Biblia dice que sí. Así que como Dios obra todo para bien, hasta mis problemas, me da seguridad y certeza de mi futuro y del futuro de todo el mundo. ¿Cómo va a acabar todas esas guerras y todos esos pleitos? Yo tengo paz y seguridad, no me importa qué pasa. Si Corea envía una bomba nuclear a San Francisco y otro para Los Ángeles y otro para Washington y destruye todos los Estados Unidos, ¿qué importa? La Biblia dice que al final Dios va a ganar la victoria en el mundo y reinar en el mundo. No dice siempre qué pasará a los Estados Unidos. Es que no hablo de los Estados Unidos directamente. Pero el hecho es que yo sé que si viene la bomba nuclear, como dijo un pastor que me gustó mucho, dice, si yo oro, Señor, si viene una bomba nuclear, que caiga aquí primero, sobre mi cabeza. Porque yo estoy seguro que voy al cielo y con gusto, Señor, no me importa que caiga aquí. No tengo temor, no tengo preocupación, porque yo sé que al final voy a estar en el cielo y un día el Señor va a reinar en la tierra tal como es. Naciones vienen y van, pero al final Cristo va a reinar sobre toda la tierra para su gloria. El hecho es que esto resulta, creer la Biblia, resulta en la transformación de vidas. Quieren borrachos, mujeriegos, drogadictos, y ya son cristianos consagrados y felices y santos. Resulta en la transformación de familias. Muchos aquí en cada iglesia han tenido problemas en el matrimonio y no han encontrado ningún remedio. Hasta ver qué dice la Biblia de cómo el Señor puede ayudar y qué es el remedio del Señor. ¿Qué debo yo hacer conforme a la Biblia para que tengamos un matrimonio feliz? ¿Puede Dios ayudarnos? Y así que la Biblia le ha ayudado en su familia. El hecho es que ha cambiado personas, familias, culturas enteras. Todos los Estados Unidos es lo que es. Porque al principio muchos seguían la Biblia para establecer esta nación en fundamentos bíblicos. No eran siempre creyentes de Jesucristo, pero respetaban la Biblia y fundaban nuestra nación en principios de la Biblia y cambió toda la cultura. Y así es que cambia toda la historia humana, la Biblia, mostrando que Dios está en control. Es una profecía segura. Y tenemos aquí 10 pruebas de eso. Y no hay tiempo para verlo en ningún detalle, pero hacer mención de los 10 muy rápido. Primera cosa que muestra por qué creemos la Biblia es versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura. Profecía segura. Esto no habla solo de predecir el futuro, pero todo lo que dice la Biblia. No obstante, aquí en especial, hay todas las profecías de la Biblia, cada profecía, y hay millares, cada uno se ha cumplido. Solo de la vida de Jesucristo, cuando nacería, que nacería en Belén, de una virgen, que él iría a vivir en Nazaret, que iría a Egipto, que Jesús estaría rechazado por su familia, que Jesús moriría en la cruz y en 3 días resucitaría, que Jesús iba a ascender al cielo. Todo eso que pasó a Jesús está predicho en el Antiguo Testamento. Y así que encontramos aquí entonces que centenares de profecías cumplidas prueba que podemos confiar en la Biblia. Porque hasta cuando hay una falta de cumplimiento, dice en Levítico 19, cualquier profeta le dice, esto es una profecía. Y si él da 20 o centenares de profecías y uno solo falta, Uno solo fallo de las profecías de cualquier profeta dice no le creas. Si una sola profecía en la Biblia fallaba, no podríamos creer la Biblia. Pero cada profecía es segura. Ninguna ha fallado. Hasta se han cumplido las profecías que en los últimos días tendríamos días más oscuros. Y todo esto que ha dicho de falsos profetas, de guerras, de rumores, de guerras, de terremotos, de todos los desastres, todo está cumplido que el Señor Jesús ha profetizado. Y así la Biblia nos da luz, fe y esperanza para aguantar los días oscuros. Por eso dice 19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Haz que el día esclarezca y la lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un día vamos a salir de este lugar oscuro. ¿Algunos han visto en días oscuros en su vida, en su familia, en nuestra nación, posiblemente en el mundo entero? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a resolver los problemas? No sé, todo me parece oscuro, todo me parece negro. Yo en este momento no veo ningún remedio para lo que va a pasar en los Estados Unidos y Corea, por ejemplo. Parece todo oscuro. Cualquier loco puede en cualquier momento, ¿verdad?, destruir uno al otro. Pero como tengo la Biblia para decir que Dios obra todo para bien, Dios está en control, no me preocupo. Así que me da luz en la oscuridad de saber que Cristo está en control. Pero esto habla de un día en el futuro que vendrá el lucero de la mañana, cuando aparece Venus, que es lo que parece una estrella, pero es lo que llama el lucero de la mañana. Y entonces Venus aparece más brillante antes de salir el sol. Muchas veces todas las estrellas, ya no puede ver ninguno porque el sol está saliendo pero no ha salido, pero en la pequeña luz todavía brilla fuerte Venus. Y sabe que es el lucero anunciando la mañana. Jesús es el lucero matutino. Un día vendrá Jesús en las nubes. Cristianos desaparecerán. Y eso será solo el comienzo de su reino eterno. Primero 1,000 años en la tierra, luego en el nuevo mundo por la eternidad. Pero el hecho es que el Señor Jesús es el lucero matutino. Y como dice 1 Corintios 13... Ahora hay mucho que no entendemos, ni entendemos mucho de Cristo y Dios. Parece que vemos por un espejo nubloso, un poco oscuro, pero un día cuando viene Jesús, vamos a verle como es y seremos como Él es y veremos las cosas claramente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Y podemos creer que sus profecías van a cumplir porque ya se han cumplido todas sus profecías de todas las edades. Ni una profecía de la Biblia ha fallado. No, profecías de otros libros religiosos han fallado, pero ninguna de la Biblia. Y así es la primera razón por qué tenemos confianza en la Biblia. Segundo, encontramos lo que hemos visto aquí en versículo 18 y antes, el testimonio de profetas y apóstoles confiables. No tengo que enfatizar eso ahora tanto porque lo enfaticé el domingo pasado, pero si ellos son hombres de integridad, hombres de honestidad, no un grupo de mentirosos, los profetas y apóstoles, entonces hay que creer lo que ellos dicen o hay que creer que son un grupo de engañadores. Y si cualquier sabe cualquier cosa de los apóstoles, ellos no estaban convencidos al principio que Jesús iba a resucitar de los muertos. Tenían que ser convencidos. No estaban engañados. Pero cuando miraron a Cristo, apalpitaron a Cristo, le tocaron sus manos, sus pies, sabía que él le miraron comer pan y miel, sabía que había resucitado corporalmente, finalmente, hasta Tomás, el que más dudaba, se convencía que era la verdad de Jesucristo. Y así que tenemos un grupo de apóstoles que luego llegaron a ser mártires. Si ellos sabían o dudaban un poco que lo que dijeron era la verdad, si estaban diciendo mentiras, yo digo que Jesús resucitó. Realmente no resucitó, pero yo lo voy a decir. Si eran engañadores, ¿usted cree que irían a la estaca de martirio para ser echados los leones con gladiadores para morir, sacrificar sus vidas? El hecho es que su sacrificio muestra que no eran engañados, estaban seguros ellos y no eran engañadores. Y así que el testimonio de ellos es la segunda razón porque creemos en la Biblia. Tercera razón es porque Jesucristo mismo dijo en Mateo 5:18, todas esas palabras van a acontecer, cumplirse, y hasta que el mundo, la tierra y las estrellas, todo el cielo pasa, no va a fallar mi palabra, hasta que todo se haya cumplido. Si Jesucristo dice que la Biblia es palabra de Dios que no falla, si no es así, Jesucristo es el más mentiroso de todo el mundo. No tienes un salvador para tu alma. No puedes creer ninguna de sus promesas. Cuando dice allí, busca primero el reino de Dios y todas esas cosas se os añadirán. Cuando dice que el Padre cuida de vosotros como cuida de las aves. No puede creerlo. No hay nadie para cuidar de ti. Sus palabras son mentirosas. Cuando dice, yo doy mi vida en rescate por todos. Entonces, no es verdad si la Biblia no es la verdad. Pero como Jesús habla la Biblia, Jesús es el más confiable de confiables. Es el que es Dios mismo, que ascendió al cielo y bajó del cielo para darnos la palabra. Entonces, Jesús es un gran mentiroso, o él es un gran engañado, es un loco, o Jesús es lo que dice Dios mismo, y la Biblia es palabra de Dios mismo, sin fallo. Así tenemos el cumplimiento de profecía, tenemos el testimonio de hombres honestos como apóstoles y profetas, y más, tenemos el testimonio de Jesucristo, Dios el Hijo, Hijo de Dios. Número 4, la Biblia misma dice que es palabra de Dios. Dice que esto está aquí inspirado de Dios. Versículo 21, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados del Espíritu. Si la Biblia lo dice y no es palabra de Dios inspirado, entonces es un libro de mentiras. Tú no puedes creer en nada que dice. Si dice que hay un Dios, tú no sabes. Si dice que hay un cielo, tú no sabes. Si dice que Dios va a contestar las oraciones, tú no sabes. Si Dios dice que perdona los pecados, no sabes. Si dice que Jesús pagó por todos los pecados, no tienes ninguna certeza de eso. Por eso los hombres quieren destruir la primera página de la Biblia. Quieren destruir el primer versículo de la Biblia. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. No. Eso vino por casualidad, por evolución. Si no puedo creer la primera palabra de la Biblia, tiro lo demás en la basura. Tú no puedes tener fe en nada que dice. Suerte con tu muerte. Suerte con pelear en la vida, porque no hay un Dios para ayudarte, no hay un cielo, no hay nada. Pero como la Biblia dice que es palabra de Dios y se ha comprobado que es palabra de Dios por cambiar tantas vidas, entonces se ve que tiene que ser palabra de Dios o tiene que ser un libro desconfiable, mentiroso, y no lo es mentiroso. Así es palabra de Dios. La quinta cosa, mirando la botella un poco por afuera, es para el cumplimiento de las promesas y profecías, tenemos lo que llamamos arqueología, que confirma que cuando la Biblia habla de tal ciudad o tal evento en la historia, confirma que es la verdad la Biblia en su profecía, en su geografía, en su historia, en su matemática. La Biblia es exacta y sin error y tiene la prueba de su veracidad por medio de personas que dicen, es palabra de Dios, lo he confirmado por estudiar la geografía y la historia, por arqueología, excavaciones, y así la Biblia es verdad, comprobado así. La Biblia es verdad, número 6, por la perfección de sus escritos. No hay ningún libro en el mundo 100% perfecto y absoluto y verdad. Ni libros de matemáticas. Todos tienen sus errores por allí. Pero el hecho es que hay un libro que no tiene ningún error en su escrito y es perfecto en unidad. Maravilloso que unos 40 hombres que Dios usó para escribir la Biblia, el Espíritu Santo lo inspiró, pero usó, dio la mano de hombres para escribirlo. Eran 40 hombres que uno vivía 1700 años antes del último. Mira, no hay dos de nosotros que estamos 100% de acuerdo en todos los detalles de lo que creemos o pensamos. Menos si venimos de diferentes países. ¿Hay algún salvadoreño que está 100% de acuerdo con mexicanos? ¿Hay algún nicaragüense 100% de acuerdo con los peruanos? El hecho es que todos tenemos diferencias de opiniones. Pero mira allí en la Biblia, y no importa si venían de esta nación, de otro pueblo, de este rango en la sociedad alto, de este rango bajo, en todos los 1700 años con 40 diferentes pensamientos, diferentes hombres, todos están 100% de acuerdo en todo. La Biblia es perfectamente coordinado, unido, perfección de sus escritos, así. Número 7, es un libro que tiene aceptación y efecto universal. Este libro fue confiado por medio de africanos hace 400 años que cambió sus vidas. Este libro fue aceptado de todo Sudamérica y cambió mucho la cultura de Sudamérica. Este libro fue aceptado y creído en China y cambió muchas de las sociedades en China. Los que viven ahora en 2017, los que vivieron hace 100 años, los que vivieron hace 2000 años, los que vivieron hace 3000 años, todas las sociedades en todas las edades comprueben que la Biblia es válida para su sociedad, para su vida, para su familia. El hecho es que dos padres mexicanos no están de acuerdo siempre con dos padres españoles de cómo criar sus hijos. Pero todos los que escribieron la Biblia y todos los que leyeron la Biblia en todas las ciudades, las sociedades, cuando miraron qué dice la Biblia acerca de cómo criar mis hijos, es aplicable a cada nación, cada sociedad, cada lenguaje, a través de cada edad o época de la raza humana, desde Adán hasta la fecha. La Biblia es verdad y es universal en su aplicación e influencia. Y número 8, la Biblia es brutalmente honesto en su contenido. El hecho es que allí, mirando una serie de héroes de la fe en Hebreos 11, ¿cómo se pintan los grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento? Sansón, mujeriego, probante borracho, mentiroso, desleal, y ya es un héroe de la fe. Moisés, que quería tomar en sus manos para librar a Israel con matar un egipcio, que luego no quería obedecer a Dios y en circuncidar a su hijo, y entonces casi murió por eso. Él no quería creer en Dios para hacer muchas cosas, hasta no pudo entrar en la tierra prometida porque pegó la peña dos veces cuando Dios dijo, habla la peña. Moisés era imperfecto en muchas cosas. Pero mira con Abraham, el gran héroe de la fe, que mandó a su mujer para dos Aramis, ¿verdad? Con dos diferentes personas en Egipto y en, no sé si Filistia o algo, pero allí encuentra que allí el Señor les perdonó, les cambió y les hizo héroes de la fe. Pero mira, tú y yo Sí, yo sé que cuando hablo con la gente de consejería o cualquier cosa, siempre me dicen, bueno, yo tengo mis fallos, pero yo soy muy bueno en esto y esto y la otra cosa. Siempre quieren pintar un poco lo mejor para ellos, ¿verdad? La otra persona es la que tiene problemas, yo no. Yo tengo mis problemillas, pero el otro tiene problemotas, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿quién va a escribir un libro para solo decir, yo soy horrible? Yo, en mi mente, debes ver las cosas que pienso, las cosas que hablo. Nadie quería escribir esas cosas. Pero es lo que escriben los que Dios usa para escribir la Biblia. Moisés escribe todos sus errores, todos sus pecados. Abraham, ¿verdad? Habla de a sus hijos y otros que luego está inspirado por Moisés para escribir todos los fracasos y fallos de Abraham. De Sansón más tarde con probablemente Esdras que escribió eso. Pero el hecho es que encontramos que la Biblia es brutalmente honesto acerca de sus grandes héroes de la fe. No quiere esconder nada. Y luego de la manera que tiene remedio, ¿cuántas veces dice, quién va a creer que Dios va a obrar de esta manera? ¿Qué tontería? Dos jóvenes como Jonatán y su escudero de subir una montaña para pelear contra todo el ejército. ¿Quién va a creer que eso es real, verdad? ¿Quién va a creer que uno como Jeroboam, no, como Josafat, iba a ir y Dios dice, manda el coro por delante para cantar y todo el ejército va a morir sin que usted tenga que pelear en absoluto? ¿Quién va a creer eso? Que ellos empiecen a pelear y matarse solo cuando el coro comienza a cantar. Esto no tiene lógica, no tiene sentido. No tiene sentido. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. No, yo voy a escribir aquí, esfuérzate mucho y serás salvo. Pero no, la Biblia dice cosas que nos parecen locura. No obstante, no está tan locura, funciona siempre, porque es palabra de Dios. Así que la Biblia es brutalmente honesto como ningún libro podría ser si no fuera inspirado por Dios. Luego, número 9, tenemos su belleza y perfección. ¿Quién va a tomar un pescador como San Pedro, que era blasfemo, allí mismo cuando estaba negando a Cristo en el pretorio? Estaba usando palabrotas, dice allí, de pescador de su vida vieja. ¿Quién va a creer que él va a escribir primero y segundo de Pedro con toda su perfección, belleza y poesía? ¿Quién va a creer que Dios va a tomar algún pastor de ovejas o algún cambista de monedas como Mateo? ¿O va a tomar otro que es nada más un pescador como Juan o Santiago y escribir poesías y escribir belleza y escribir todo en perfección? ¿Quién va a poder hacer eso si no es inspirado por Dios? Una prueba es la belleza, la perfección de Dios usando hombres educados como Isaías, súper educado, de linaje real y sacerdotal, pero otros hombres bien humildes, Oseas, yo nada más un pastor de ovejas, dice, ¿verdad? Aquí en Amós era pastor de ovejas. Pero allí encontramos su belleza y perfección que solo Dios puede inspirar. Y para terminar de esta serie, su durabilidad. Desde el Antiguo Testamento, el rey quería quemar toda la Biblia para Jeremías. Y Dios inspiró otra vez cada palabra de la Biblia y no podría destruirlo. Personas han quitado la Biblia en la Santa Inquisición para quemarlo todo. Personas en la Unión Soviética han tratado de destruir todas las Biblias. Muchos han quemado y querido destruir Biblias de los musulmanes. Cada rato están quemando más Biblias. Y todavía la palabra de Dios sigue adelante. Celebramos esta semana otra vez la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero apenas pudo, ¿verdad?, sobrevivir. Incluso con Tyndale, que escribió 100 años antes, tradujo la Biblia un poco y fue matado en Inglaterra, ¿verdad? Quemado, le ahogaron, entonces quemaron su cuerpo. Y entonces, cuando murió, dice, mira, usted puede matar El pollo, lo mismo, goose, que es un goose en español, que es como un pato, ¿verdad? ¿Cómo?
Ganso.
Chanco.
No,
ganso. ¿Canso? ¿Canso se llama? Puede matar el canso, pero va a salir la cigüeña, ¿verdad? El hecho es que, no sé la palabra ni en español de goose, puede matar el pato y va a salir una cigüeña en 100 años que tú no puedes matar. Y de hecho, fue matado él porque su nombre es lo que significaba, ¿verdad? Su primer nombre significaba canso, o lo que sea. ¿Cómo? Goose. No sé qué es en español, todavía no entiendo exactamente. Pero de cualquier manera, allí entonces, puede matarle a él porque es lo que significa su nombre. Puede ser pato, ¿ok? Y entonces, pero viene luego una cigüeña fuerte, lujosa. Y era una profecía sin saberlo de Martín Lutero, que 100 años después vino Martín Lutero y no podría matar de él porque Dios quería comenzar la reforma protestante con él. Querían quemar las Biblias en Francia con grandes ateos. Y el peor de los ateos en Francia dijo, dentro de 100 años la Biblia va a desaparecer. En la casa de este gran ateo en Francia se publica la Unión Bíblica, varias versiones de la Biblia, en la mera casa, poniendo imprenta allí en la casa de este ateo. El hecho es que la Biblia tiene buenas razones porque es profecía segura. Y es, versículo 20, fuente divina. Ninguna interpretación privada, dice, la palabra interpretación es realmente ninguna salida, ninguna autoridad, ningún autor, ningún comienzo privado. El hecho es que no hay ninguno que dijo, Pedro, yo voy a interpretar qué es la mente de Dios. A ver si dentro de mí creo que es lo que piensa Dios, es lo que Dios quiere comunicar. No. No es por la interpretación privada de Pedro, Pablo, Amós, David o nadie. Era por la revelación de Dios mismo. No vino por voluntad humana. Hasta Jeremías dijo, quiero callarme, no quiero escribir esto, no quiero hacer predicar esto. No era por su voluntad. Es porque Dios dijo, tú vas a hacerlo. Y él dijo, ok, Señor, y obedeció. ¿Verdad? Pero no era porque él quería escribir esto o enseñar otra cosa. Es porque vino de Dios. Ningún hombre pudiera haber escrito nada tan perfecto. Ningún hombre pudiera haber dado tantas profecías cumplidas. Ningún hombre quisiera escribir lo que Dios dice de nosotros. Ningún hombre pudiera imaginar un plan de salvación, de solo fe en la gracia de Dios. Ningún hombre pudiera haber escrito tan grandes promesas de vida eterna y prometerte esto y se cumple. Tiene que venir de Dios. Ninguna interpretación privada, dice versículo 20, 21, ninguna voluntad humana, solo de Dios. Y terminando el proceso espiritual, es por usar santos hombres de Dios que fueron inspirados. Inspirado aquí es diferente que la palabra inspirado en 2 de Timoteo. Aquí significa llevado en un viento. Como el viento lleva el avión, así los santos hombres de Dios, y no escogió ningún sinvergüenza. Eran hombres que habían sido sinvergüenzas, pero ellos se pusieron las manos de Dios y Dios los cambió. Eso es lo que es salvación verdadera. Yo temo mucho, hermanos, por muchos que dicen que son cristianos, pero nunca han llegado a ser santos hombres de Dios o mujeres de Dios. Nunca han venido un día delante del Señor llorando, Señor, soy tan gran pecador, soy tan malo, quiero cambiar, pero trato de ser mejor y no puedo, fracaso y fallo. Ay, Señor, perdóname, soy un miserable pecador. Ten misericordia de mi pecador que soy. Ay, Señor, cámbiame. Muchos no han hecho eso. Lo que hacemos es, oh Señor, yo creo en el Señor Jesús. Sí, soy un pecador, perdona mis pecados. Creo en Jesús, en nombre de Jesús. Amén, ya soy perdonado. Ya no tengo que testificar, no tengo que diezmar, no tengo que vivir una vida santa, no tengo que hacer muchas cosas. porque yo soy perdonado. Qué bueno soy yo. Yo oré mi oración de fe. No vine con arrepentimiento para querer ser un santo hombre de Dios, diciendo, ay Señor, soy tan pecador, solo tú me puedes cambiar. Quiero perdón, pero más que perdón, quiero cambiar. Cámbiame tú, Señor. Y hasta que tú estés bien arrepentido, bien entregado, Señor, cambia mi vida, usa mi vida. Ay, Señor, no quiero que me uses. Yo quiero ir a la iglesia y calentar la banca, es muy cómodo. Pero si me quieres usar para salir a la calle y hacer otra cosa, no. Pero quiero tener perdón. Perdóname, porque no testifico, perdóname. No doy mis ofrendas, perdóname. No soy fiel, perdóname. Quiero perdón. Pero ser santo hombre de Dios, esos son los hombres que Dios inspiró para escribir la Biblia. No nos va a inspirar a escribir nada nuevo en la Biblia, pero esto es lo que muestra que Dios es el que lo hace. Estamos en días oscuros, como dice el versículo 19. Estamos al punto de la venida de Jesucristo. Por eso llevó a estos santos hombres para decirnos cómo tener paz, seguridad para los últimos días. ¿Y qué hace la Biblia para nosotros? Quiero terminar cantando y mirando Salmo 19. Salmo 19, les invito a mirarlo. Lo hemos tratado de hacer esto en grupitos antes. Y no sé si podemos hacerlo, pero vamos a ver. ¿Qué hace la Biblia para nosotros si es palabra de Dios? Aquí dice versículo 7. La ley de Jehová primero es perfecta, que convierte el alma. Aquí es el libro que toma la ramera Rahab y le hace santa en el linaje de Cristo. Aquí es uno que toma el estafador Zaqueo, que estafa a la gente en cambiando monedas, y entonces le hace un seguidor de Jesucristo. Aquí es un libro que toma Saúl, el perseguidor de cristianos, que los quiere matar todos, y le convierte este orgulloso Saúl en el humilde Pablo, que él usa para escribir mucho del Nuevo Testamento. Aquí es el hombre que toma endemoniados, un hijo endemoniado, y otros en las tumbas, rompiendo cadenas con su locura de demonio. Y les hace humildes amantes y seguidores de Jesucristo. Aquí es uno que toma blasfemos y borrachos pescadores y les convierte para hacerles humildes siervos de Dios y hombres de familia. La ley de Jehová es perfecta, que cuando uno cree en la palabra como debe creer en la palabra, convierte, cambia, transforma el alma. Amén. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo. Toma un pastor como Amós. Toma pescadores maldicientes como Pedro. Y entonces él les hace estos sencillos que no saben nada, les hace sabios más que sus maestros por la inspiración y fe en la palabra. Por eso versículo 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 7 es la primera estrofa. Versículo 11 es el coro. Si usted conoce la melodía, cántelo conmigo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Bien, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. ¿Qué? Difícil un poco de ajustarlo, pero ya se ve. Versículo 8, segunda estrofa. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Allí está Jairo, su hija acaba de morir, y están todos llorando. Y el Señor alegra el corazón en la resurrección de la hija de Jairo. Allí está Lázaro, todos llorando. 4 días en la tumba, y el Señor alegra el corazón creyendo que yo soy la resurrección y la vida. Aunque uno muere, vivirá si cree en mí. Así alegre corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí como Bartimeo y otros ciegos, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué queréis? ¿Qué veamos, Señor? Y allí les recobra la vista claramente para servir al Señor y sus familias y vivir vidas felices. Los que son ciegos como fariseos pueden ser todavía como Nicodemo y cambiar y tener una vista larga sirviendo al Señor Jesús. Alegra corazón, alumbra los ojos, segunda estrofa, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel del panal. Y versículo 9 dice allí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahí está Naamán, blasfemo, sirio, luchando contra Israel. Y una muchacha dice, vaya a Eliseo, allí en Israel. Y entonces dice, lávate, tú eres impuro, sucio, de lepra, de pecado. 7 veces lavado en el río Jordán, un río sucio. Y él dice, mejores ríos hay en Siria, mi tierra. Y dice, no, si no haces lo que Dios dice, de creer en el Señor Jesús y su lavado, de obedecerle en arrepentirse de pecado, dejarle a Él lavarte, no puedes ser lavado. Y se baña 7 veces. Y sale entonces limpio su carne como un bebé, limpio su alma como recién nacido, limpio el alma. Y entonces, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Allí es justo la justicia de Dios. Uno no cree en el Señor Jesús, Él es justo. Manda al rico al infierno. Allí dice, entonces, cuando Él dice, déjame salir para hablar a mis hermanos, van a creer si un muerto sale. Y Él dice, no, aunque un muerto saliera, no van a creer. Tienen Moisés y los profetas. Y Cristo les va a juzgar si tenían fe. La palabra de Dios les juzga si creían. Yo no puedo juzgarles a ustedes si son salvos o no. Pero la palabra de Dios les va a juzgar. Si usted está arrepentido, si usted tiene fe en lo que la Biblia dice. O si tiene fe en lo que dice alguna religión por allí. Y entonces los que creen en la Biblia son justificados. Juzgados limpios. Cambiados. Por el poder del Señor, gracias al Señor. Versículos 9 y 10. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel del panal. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, nos has dado muchas razones para creer la Biblia, más que cualquier otro libro religioso, más que cualquier otro libro de psicología o educación. La Biblia nos enseña mejor que cualquier religión cómo tener paz, perdón, un cambio en nuestras vidas, seguridad que iremos al cielo, cómo tener gozo. La Biblia ha cambiado individuos, familias, naciones, en toda la historia humana, y puede cambiarnos nosotros si creemos, como dice la Biblia, si nos apoyemos en el Señor Jesucristo, si estemos arrepentidos y creemos que solo Cristo nos puede cambiar, solo Cristo nos puede ayudar a amarle y vivir vidas consagradas a Él. Solo Cristo puede salvarnos, perdonándonos y cambiándonos en su imagen. Señor, ayuda que cada uno aquí sea honesto de cuán malo es si no es salvo y cuán débil es para no poder cambiarse a sí mismo. Y cuán, ayúdales a creer que ninguna religión, ningún otro libro puede decirles la verdad acerca de ser salvos. Y ayuda, Señor, que cada uno aquí cree lo que la Biblia dice, que si se arrepienten con mucha tristeza, con mucho deseo de cambiar y servir al Señor, no quieren ser perezosos más, no quieren ser rebeldes más, quieren cambiar. Ayúdales, Señor, invocar el nombre del Señor con fe y serán salvos. Porque la Biblia dice que Jesús les puede salvar. Jesús les dará perdón y la paz en su alma que trae el perdón. La seguridad de que irán al cielo y les va a cambiar para que sirvan al Señor en amor. Y así va a ser la demuestra de que son salvos de verdad. Muchos dicen que tienen fe. Pero fe, si no produce obras, está muerto. Y así ayúdanos, Señor, dejar Cristo producir en nosotros un deseo de servirle, evangelizando, alabando, cantando en alabanza a Él, viviendo vidas más santas, serviciables a Ti. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir lo que la Biblia dice acerca de cómo ser felices, cómo ser salvos y santos, cómo tener perdón y cómo tener familias más felices, siguiendo las reglas de la Biblia que solo se pueden seguir los cristianos que están llenos del Santo Espíritu. Muchos no nos entregamos a Ti como debemos. Y aunque sabemos lo que debemos hacer para ser humildes, decimos, y decimos que debemos ser más sumisos, sabemos que debemos ser más obedientes, más amorosos, pero Señor, no podemos, ya lo reconocemos, lo confesamos, no podemos si Tú, Señor, no nos cambias. No queremos solo perdón, queremos que nos ayudes a ser cristianos serviciales, humildes, que te sirven con todo amor. Ayuda, Señor, convence cada persona aquí, si es cristiano, a confiar en la palabra, seguir la enseñanza de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, con la Biblia, como la Biblia nos enseña, con corazones humildes y arrepentidos, con mucha fe que Jesús les va a cambiar para ayudarles a obedecer, ayudarles a ser sumisos y amantes y obedientes. Por favor, Señor, ayuda que los incrédulos hasta ahora crean. Ayuda que ahora estén convencidos que la Biblia es palabra de Dios. Y el camino de salvación que la Biblia enseña es cierto, mucho más que cualquier otro camino que otras religiones pueden enseñar. Tú nos has dado pruebas de las profecías cumplidas de hombres santos y dignos como Jesucristo, más que nada, y los profetas que escribían la Biblia. Tú nos has probado, Señor, que la Biblia es verdad por preservar Tu palabra a través de siglos y por usarlo en todas las naciones y culturas. Esto es solo la palabra de Dios que puede hacer eso. Solo Dios pudiera haber escrito un libro tan perfecto y tan bello y tan útil por medio de hombres santos pero humildes. Solo Tu Espíritu Santo puede hacer eso. Así que sabemos que no es por interpretación o llegada privada, es solo por el Espíritu Santo, no por voluntad humana que escribió, quiero escribir esto o otra cosa, sino solo por el Espíritu Santo, que les llevó como aviones y como pájaros, el viento los lleva, Así el viento del Espíritu llevó a estos hombres para escribir estas cosas inspiradas de Dios y escribirlo sin error. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a confiarlo, ayúdanos a vivirlo en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. 382, mi corazón lo examino hoy para ver si yo de verdad tengo fe y soy sincero para seguir al Señor Jesús. 382, mi corazón lo examino hoy, mis pensamientos, pruebo, Señor, si yo de verdad creo en la Biblia, vivo la Biblia, estudio y hago lo que la Biblia dice que debo hacer en el poder del Espíritu Santo que la Biblia dice que puedo tener. ¿Te ha cambiado, Señor, o necesitas venir esta mañana, como lo dice la Biblia, y arrepentirse? Presentarte al Señor para ser tu Salvador y de aquí en adelante, en el poder del Espíritu, vivir para Cristo y no para tus deseos. Si tú eres cristiano, necesitas lo que la Biblia dice, ser lleno del Santo Espíritu y su poder. Tú has tratado de ser un buen cristiano y has fracasado y fallado tantas veces porque no has conocido o no has seguido lo que la Biblia dice de confiar en el poder del Espíritu Santo para ayudarte. Y ahora dices, yo quiero la ayuda del Señor para entender la Biblia, para practicar la Biblia, para creer la Biblia, necesito su ayuda. Ora por mí, para que la Biblia me guíe. Le invitamos a pasar al altar aquí. Si usted está abajo mirando esto, pase donde está el púlpito abajo, arrodíllate allí. A lo mejor un cristiano puede orar con usted allí si quiere. Si usted necesita salvación, seguridad de salvación, decirnos, pastor, quiero saber que soy salvo, quiero entregarme al Señor. Podemos mostrarle como la Biblia promete que tú puedes ir al cielo, tener perdón, saber que tu vida está cambiada. Venga si quiere oración cristiana o usted que quiere ser cristiano. Venga adelante si quiere más fe en la palabra, más sumisión y obediencia. Cantemos las dos estrofas. Si quiere venir, le invitamos.
Mi corazón.